Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
En el año 1976 tuvo lugar en una iglesia de Vitoria una asamblea de 5.000 trabajadores delegados de múltiples empresas para aprobar su plataforma reivindicativa. Inesperadamente, aunque siguiendo una clara estrategia, la policía intervino tirando gases lacrimógenos dentro del templo y disparando contra los trabajadores que salían. La policía mató a 5 trabajadores y más de 100 fueron heridos. En aquel momento clave de la transición, Soletura y los demás jefes de la oposición decidieron mirar hacia otro lado. Así es como en la práctica reconocieron que Fraga tenía razón cuando afirmaba que en Vitoria estaban surgiendo un soviet que debía ser aniquilado. Las miles de luchas autónomas que apuntaban más allá de la democracia durante esos años y en los sectores más diversos tenían que ser cortadas de raíz. Si la oposición democrática no era capaz de detener la marea subversiva, ¿por qué debería el poder pactar con ella? La oposición responsable consiguió sacar la política de la fábrica y llevarla al Parlamento. La normalidad volvió a imperar. A muchos nos costó adaptarnos a esa normalidad pastosa hecha de oportunismo, renuncias y consumo. Lo peor de la transición post-franquista fue que una derrota se presentó como una victoria. Este fue el gran engaño. La transición posfranquista es, pues, el mejor ejemplo de lo que sucede cuando la lucha de clases funciona dentro del plan del capital. Poco a poco la crisis de dominación política se invirtió en una crisis permanente contra la clase trabajadora, aunque gestionada desde un estado de los partidos. La democracia había triunfado. En los años 70, a nadie se le hubiera ocurrido ganarse la vida militando. Ocurría más bien a la inversa. Militar verdaderamente era poder perder, en el sentido figurado y en ocasiones también real, la propia vida. Si el llamado artivismo pudo vincular arte y política de un modo completamente práctico, fue porque se había producido una mutación en el marco económico, social y político. La militancia ofrecía a veces una posible salida profesional. Por supuesto, no hay que generalizar, lo que sería totalmente injusto ya que además la cuestión es compleja. Es cierto, sin embargo, que especialmente en el momento de la antiglobalización, las instituciones, museos, centros culturales, etc., se interesan por las expresiones políticas que provienen de la calle. En algunos casos, el apoyo es indudablemente desinteresado. En otros, por el contrario, la cultura funciona directamente como recurso del Estado. En la sociedad de la movilización permanente, la burocratización adopta una forma propia que consiste en capitalizar la propia vida del militante. Es curioso cómo el término capitalizar, de aplicarse a los partidos políticos que trataban de apropiarse las luchas obreras que no dirigían, pasó a designar una práctica individual. Si vivir es gestionar la propia vida, no es de extrañar, pues, que el mismo concepto de militancia tenga que ser pensado de nuevo, ya que ahora se cruza tanto con las instituciones estatales como con la economía social cooperativa. Curso puesto en marcha aunará excepcionalismo y moralidad. El tiempo que nos dábamos se pliega en la oportunidad histórica que tenemos ante nosotros. Y el moralismo siempre ha sido muy adecuado para condenar a una casta corrupta sin entrar en muchos detalles, o sea, sin tener que abordar la crítica del sistema capitalista que hay detrás y su inherente corrupción. La nueva política apela al sentido común y quiere ser su más perfecta expresión. No se dirige a las anomalías que salieron de su casa para tomar las plazas, sino a la gente normal que sentada en su casa mira a los tertulianos pelearse entre sí. De aquí el empleo de un léxico voluntariamente apolítico inspirado en el management y la publicidad. La política se reduce a marketing, ya que sólo así se puede ganar en un espacio político sinónimo de mercado. Ganar consiste, sencillamente, en conquistar cuotas de mercado, en vender bien la marca, ¿y quién mejor puede hacerlo que un líder mediático? También hay que saber utilizar oportunamente las emociones, porque como bien saben los publicistas, el objetivo en el fondo no es otro que fabricar la figura del cliente. Un votante cliente manipulado mediante un discurso que actúa sobre sus deseos, sus creencias y su imaginario, aunque aparentemente respete su autonomía individual. Ciertamente esta concepción de la acción política no es ninguna novedad. Lo que sí es nuevo es su desenfadado despliegue. El poder constituyente tiene que reducirse, por tanto, a mera participación. Basta que el pueblo diga sí o no en los momentos trascendentales. La asamblea solamente sirve para aclamar. El poder constituyente ha sido sacado de las plazas. Ahora es el soberano el que decide. Decide incluso cuál es su pueblo en tanto que unidad política. El pueblo, nos dicen los politólogos convertidos en soberanos, es la gente normal y decente. El retorno de la política implica su expropiación. La nueva política y su revolución democrática teme la intemperie y proscribe lo imprevisto. Sin embargo, una perversión, aunque sea reaccionaria, contiene en ella una parte de verdad. Esta es la condición que deben cumplir las plataformas electorales para poder jugar su papel estabilizador del sistema. Solo así pueden funcionar como un auténtico atractor de todo aquello que escapa y niega la realidad. Visibilizar y aislar. Volver a legitimar lo que estaba podrido y se hundía. Ilusionar. Esta es la tarea que deben cumplir. Jugar el juego democrático puede permitir algunas reformas, quizás necesarias e importantes. Incluso puede servir para mostrar lo que no debe ser mostrado, pero difícilmente el juego mismo queda puesto en duda. Al contrario, se viste al ciudadano con un traje nuevo que oculta, como en el cuento de Andersen, que va desnudo, que es vida desnuda a partir de la cual se construye un discurso que pretende salvarlo. La transparencia y la participación no son, en sí mismas, ninguna forma de contrapoder. El retorno de la política, que ha venido de la mano de las nuevas plataformas electorales, desea ocultar la frase «cambiar el mundo sin tomar el poder», que tan bien recogía la tradición zapatista. No sé si algún día esta voluntad de cambio podrá plasmarse más allá de experiencias localizadas. Es completamente seguro, sin embargo, que estos nuevos partidos políticos nunca serán capaces de tomar el poder. Quizás, y con mucha suerte, accedan al gobierno. Imaginemos que Podemos, Guanyem o la próxima plataforma que aparezca, gana. Su veracidad no la obtendrán repitiendo mil veces frases conocidas y gastadas como «nos fallaremos» o «somos distintos». Por el contrario, si admitieran que nunca nos representarán, empezarían a ser un poco creíbles. Pero lo serían verdaderamente si el día de su victoria y habiendo formado ya gobierno, se atrevieran a afirmar públicamente: no hay nada que hacer. O lo que es igual, que solos no podemos con esta máquina infernal que ni sabemos dónde empieza ni dónde acaba. Podríamos creer en ellos únicamente si después de esa confesión de impotencia nos interpelaran con estas palabras: ¿estáis dispuestos a que impulsemos juntos un cambio de verdad? Un cambio que suponga consumir menos, apelar a la ayuda mutua para hacer frente a los ataques del capital, impulsar la lucha real contra las desigualdades, aunque esto significa pagar un precio personal. Entonces se vería si nosotros estamos a la altura de esa llamada, si verdaderamente estamos dispuestos a impulsar un cambio de verdad en el que quizás nos vaya la vida. La sala de espera huele a muerto. Antiguos amigos quieren limpiar las cloacas y han decidido colaborar con los guardianes. Ahora son los nuestros los que nos llaman a participar. Olvidad los actos heroicos porque la política se hace en el día a día. Además, recordad que siempre fuimos pocos y muy infantiles. En algunos momentos nos creímos el ombligo de la ciudad. Fuimos unos ilusos. Siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Hay que ser responsables. Tenemos que simplificar el lenguaje para poder llegar a la gente, para solucionar los problemas de la gente. Una pregunta, por favor. ¿Quién es la gente? Asaltaremos las instituciones para que entre aire fresco. Cuidado, eso es intocable. Cuidado, los contratos han sido ya firmados y rescindirlos es imposible. ¿Dónde está lo posible que esperábamos encontrar? La policía es un poder fáctico. El puerto, por donde entra la droga para media Europa, ni mirarlo. Nuestra meta es simple. De cambiar la ciudad para cambiar la vida, tenemos que pasar a cambiar la imagen de la ciudad para cambiar la idea que la gente se hace de su vida. Será un pequeño paso. Es una trampa. Todo gran viaje empieza con un pequeño paso inicial. Defender el desarrollo económico es progresista, ya que impulsa el desarrollo económico. ¿Por qué ocultáis que en la actualidad la vida y el capitalismo son incompatibles? Todo posibilismo para ganar tiene que engañar, y entonces necesariamente pierde, puesto que deja de ser veraz. Al final, solo os quedará gestionar la decepción. El tiempo no puede aquietar la espera, porque ya no queda tiempo.
Crítica de la izquierda autoritaria en Cataluña, 1967-1974, fue uno de los libros más silenciados de la época franquista. Publicado en Francia y firmado con seudónimos, estuvo obviamente perseguido por la dictadura, como todas las publicaciones de Rodo Ibérico, pero además fue odiado por la izquierda autoritaria, que hizo todo lo posible para ocultarlo. ¿Por qué reeditarlo precisamente ahora? La respuesta inmediata es simple: por su actualidad.
Y por eso mismo hemos abierto el Lucha Libre de hoy en el 101.8 de la FM de Radio Topo con este breve resumen de algunos de los párrafos del Discreto Encanto de la Política, que es el texto actual que introduce esa reedición, ¿no?, de la que hablábamos. Todo lo que hemos leído es obra de Santi López Petit, querido compañero, respetado y seguido por razones obvias, como se ha podido ver en este gráfico, y este pretendía ser nuestro pequeño granito de arena movediza en la difusión de este libro, el Discreto Encanto de la Política y Crítica de la Izquierda Autoritaria en Cataluña, que hace no mucho que ha salido y que nos parece una arma arrojadiza muy útil contra casi todo y contra casi todos, y nuestras propias cabezas incluidas, por si acaso, porque libertario prevenido vale por 6.
¿No? Algunas frases me han puesto los pelos de punta, como cuando dice que los nuevos gobiernos aspiran a gestionar la decepción.
O que es lo que quedará en algún momento, sí, depende cómo. Claro.
Me ha recordado la frase esta, creo que era de Walter Benjamin, que decía que hay que organizar el pesimismo. Pues es precisamente lo contrario.
Sí, no sé qué opinaría Benjamin sobre esto a día de hoy, ¿verdad? No lo sé. Pero bueno, en todo caso, insistamos, subrayemos y sirva este comienzo dedicado a Antonio Sala y Eduardo Durán. Esto es Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en el 101.8 de la FM de Zaragoza y a partir de mañana para todas las radios libres que nos reemiten. Digamos que ya hemos empezado, pero ahora entramos a otro turrón, ¿cierto?
Sí, entramos a la segunda parte del programa sobre Kurdistán.
Vamos allá.
Y os dejamos con un descanso musical.
Easy targets for the wasteful clowns. day one day I'm gonna find a precious frog. Might be my princess, maybe her name is Fred. The stupid cloud will fade to refuel my fangs. This made of shock is a merry-go-round.
Bueno, compañera, pues introduzcamos, entremos al tema.
Pues para esta segunda parte del programa vamos a poner a una música del Kurdistán, de Ayn Urdogan, y luego contactaremos con un compañero del colectivo Rojava Azadi de Madrid, que con el que hablaremos de Bakur, el Kurdistán turco, y Rojava, el Kurdistán sirio.
Por algún motivo de actualidad especial o porque todo el rato es actualidad, obviamente.
Todo el rato es actualidad, están pasando muchas cosas allí. Sobre todo en las últimas semanas en Rojava ha habido un cambio geoestratégico, geopolítico. Y bueno, en Bakur prácticamente todas las semanas o días suceden cosas.
Cosas.
Así vamos que es hora de volver.
Vamos a dejarlo en cosas. Ok, sí. Pues hacemos una llamadita. Vamos allá.
Vamos allá.
Kurdanım, şirinim, şehrinim, hediye merdanım.
Bueno, pues parece que ya tenemos con nosotras al compañero de Rojava, Zadi. ¿Nos escuchas?
Sí, os escucho perfectamente.
Ah, estoy claro, vale. Maravilla, perfecto.
Hoy a la primera.
Sí, señor.
Bueno, pues hemos hablado en la introducción de que íbamos... de que te íbamos a preguntar sobre Rojava y Bakur. Hace un mes más o menos la situación estaba como estancada en Rojava porque el SDF, que si luego nos puedes explicar qué es, estaba como mantenía sus posiciones en Rojava y Efrin, creo, que son los dos cantones que fueron conectados hace medio año o más.
Y Kobane.
Pero sin embargo quedaba otro cantón y hasta y hace unas semanas la situación ha cambiado con una nueva ofensiva. No sé, ¿nos puedes contar, explicarnos la situación y este cambio?
Sí, la verdad es que la situación está en constante cambio, evolucionan los frentes cada día que pasa. Ahora tenemos por un lado que desde los dos cantones que se han unido, desde Kobane y Yazira, estamos viendo cómo las Fuerzas Democráticas Sirias, las SDF, están avanzando, empiezan el avance hacia Raqqa, la conocida como capital del Daesh, en territorio sirio, y eso ha condicionado que se muevan muchos frentes. También ha sido muy interesante de ver cómo el avance hacia Raqqa parece ser que de alguna forma las Fuerzas Democráticas Sirias lo han usado como señuelo para desviar el grueso de las fuerzas del Estado Islámico para que se dirijan para resistir a ese frente, y han aprovechado ese balance de fuerzas que se ha dirigido hacia potenciar la resistencia de Raqqa para avanzar desde el cantón de Afrin, que es el que aún no está conectado con los dos cantones, y recientemente, concretamente ayer, anunciaban que habían conquistado Manbij, que es una ciudad que se encuentra muy cercana, se encuentra al lado del cantón de Afrin, de forma que el cantón de Afrin va avanzando también con el objetivo de juntarse con el cantón de Kobane. Pero por desgracia ahí está el ejército turco, así que veremos cómo va avanzando la cometida. Pero en el frente de Raqqa también van tomando posiciones poco a poco, dicen que están preparando la ofensiva, pero tienen muy claro que no la quieren precipitar y que poco a poco van liberando los pueblos de alrededor de la conocida como capital del Daesh, mientras a la vez hacen la conquista de Manbij.
Porque por lo que decían, la conquistar Raqqa era algo muy, muy complicado. Por algunos artículos que hayamos leído hace unas semanas y meses también decían que Raqqa era, que casi parecía un suicidio que las SDF intentaran tomar Raqqa antes de unir los cantones, ¿no? Y que por un lado se hacían lecturas geopolíticas de que era muy extraño este avance, esta ofensiva hacia Raqqa sin haber cerrado, unido todos los cantones.
Sí, y en efecto, como se ha visto, el avance de Raqqa tan anunciado tanto por la prensa, sobre todo por la coalición internacional liderada por Estados Unidos, hemos visto que sí que es cierto que van tomando posiciones y que van avanzando hacia ese frente, pero con mucha cautela y sin ninguna voluntad, porque tienen muy claro el potencial militar que el Estado Islámico ha concentrado en Raqqa, y por lo tanto saben perfectamente que no es el momento ahora de tomarlo, pero ese avance les ha permitido precisamente avanzar desde el cantón de Afrin, de forma que estamos viendo cómo hacen un trabajo muy inteligente, estamos viendo cómo las SDF están moviéndose con mucha cautela y con mucha inteligencia y están demostrando una auténtica habilidad increíble, que nos preguntamos también hasta qué punto se nota el apoyo de la inteligencia de la coalición internacional en estas estrategias y estos movimientos que están haciendo. Pero la verdad es que hemos visto a lo largo de este tiempo, incluso la resistencia de Kobane fue un enorme logro que consiguieron las fuerzas kurdas por sí solas, y que yo creo que, así como hay analistas internacionales que dicen que se nota mucho el apoyo de la inteligencia internacional, yo tampoco creo que sea tan cierto y que los kurdos tienen muy claro lo que están haciendo.
Porque, como decías, este cambio de dirección, porque verdaderamente es un cambio de dirección de ir hacia Raqqa, han cruzado reforzado el cruce del Éufrates, que era una frontera natural que existía para unir los dos cantones con el tercero que quedaba, que todavía queda por unir, pero es un cambio totalmente de dirección. Y era lo que decías, que a lo mejor habían utilizado toda esta propaganda de que se iba a atacar Raqqa, la capital del Estado Islámico, bla, 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 y en realidad se han ido hacia cruzando el Éufrates, que es algo que Turquía era, bueno, la línea roja de Turquía, aliado de la OTAN.
Sí, la verdad es que estamos viendo como un alarde de inteligencia muy muy interesante y como tomar Raqqa siempre ha sido una prioridad por la coalición internacional, que Estados Unidos lo ha mencionado como reiteradas veces, pero también los kurdos tienen muy claras sus posibilidades y también saben que avanzar en ese frente es un frente muy duro, porque es donde Raqqa tiene concentrado, o sea, es donde el Daesh tiene concentrado su potencial. Y cambio de dirección yo creo que tampoco, porque hace mucho tiempo ya que están preparando el frente de Raqqa, pero lo preparan con mucha determinación, en el sentido de que quieren hacer un avance seguro y sin contar con bajas innecesarias. De forma que es un frente que saben que es muy complejo y que lo están preparando con mucho tiempo, y que vemos que está habiendo avances por las aldeas de alrededor de la ciudad, pero obviamente la capital de Raqqa no tiene, la capital del Daesh en Raqqa no tiene previsión de caer en breve. Ese es un frente que creo que van a avanzar mucho más al desgaste, a dejar que también los territorios de Irak, porque también estamos viendo a la vez que hay esos movimientos en Siria, también los movimientos en Irak están avanzando para retirar fuerzas del Daesh, y están como haciendo una presión en muchos frentes a la vez para ir anulando toda la fuerza militar del Daesh, que está perdiendo cada vez más fuelle.
Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta es que Raqqa no es una ciudad de mayoría kurda, es una ciudad de mayoría árabe.
Te escucho muy flojo, si puedes hablar un poco más alto.
Que otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no?, es que Raqqa no es una ciudad de mayoría kurda, sino de mayoría árabe.
Sí, eso se está haciendo un punto diferencial, ya que es cierto que muchos medios lo comentan como un punto difícil, y es cierto que es complejo, porque lo que están haciendo las milicias kurdas que hasta ahora han liderado el frente contra el Daesh es intentar crear alianzas fuertes y estables con las tribus árabes de la zona. Y es una cosa que es bastante compleja por toda la historia que ha habido de conflictos entre kurdos y árabes, ya que el régimen mayoritario en árabe, pese a ser alawi y no suní como es el Daesh, tenía un claro distintivo árabe, y hemos visto cómo las fuerzas árabes han atacado durante muchos años y han tratado de desarrollar procesos de asimilación y de conquista contra la población kurda. De forma que hay bastantes recelos con los kurdos y los árabes, y eso se nota a la hora de tratar de crear un frente común para conquistar Raqqa.
Que el SDF exactamente es, bueno, es diferente de las IPG. Las IPG están allí, pero son más grupos, ¿no? Es una unión de como de milicias también con...
Correcto, las IPG, las Unidades de Defensa del Pueblo, junto con las IPJ, las Unidades de Defensa de la Mujer, son las principales fuerzas armadas de las milicias kurdas, mientras que las SDF, las Syrian Democratic Forces, es una coalición militar en la que es cierto que las IPG y las IPJ lideran por el número de efectivos, pero que también incluyen milicias tanto cristianas como la coalición llamada como MCS, que es una coalición siríaca, caldea y asiria, que son las minorías cristianas que hay en la región. Y también encontramos esas tribus árabes que tratan de resistir al avance del Daesh. De forma que en las Fuerzas Democráticas Sirias, las SDF, encontramos unas fuerzas militares multiétnicas que se han unido con un objetivo común, que es derrotar al Daesh. Y pese a que las IPG y las IPJ son la mayoría de los efectivos, encontramos estos diferentes etnias combatiendo juntas contra el Daesh.
Y luego, además de la situación militar en Rojava, ¿cuál es la situación económica, humanitaria de la zona?
La situación es compleja. Hasta hace poco las fronteras estaban completamente cerradas, ya que Turquía desde el minuto cero ha considerado Rojava como un enemigo a batir. Y hemos visto bombardeos, lanzamiento de misiles, incluso desde el territorio turco hacia Rojava. Y también hemos visto cómo ha habido distintos conflictos y que han hecho que la economía de Rojava no pueda funcionar como les gustaría, ya que el 70% del presupuesto, calculan aproximadamente, se tiene que destinar al conflicto bélico que mantienen contra el Daesh. También, hasta hace poco, la frontera con Irak, por parte del gobierno regional de Kurdistán en Bashur, estaba cerrada, que recientemente, hace 2 días, se ha vuelto a abrir, que parece ser que es un poco una muestra de los cambios electorales que está habiendo en el Parlamento presidencialista del Gobierno Regional de Kurdistán, que hasta ahora estaba liderado única y exclusivamente por el KDP, el partido liderado por Barzani, pero que ahora hemos visto un pacto electoral entre el Gorán y el PUK, que el PUK podríamos asimilarlo como un partido así como socialdemócrata, y el Gorán es un poco un partido pro-kurdo con voluntad de movimiento social que es afín a las ideas del confederalismo democrático, y parece ser que en parte esta alianza que ha habido entre el PUK y el Gorán ha promovido el hecho de que el KRG abra de nuevo frontera con Rojava, así que puede empezar otra vez un poco a haber un poco de aire para el comercio y la economía de Rojava a través de nuestra frontera de Irak, ya que obviamente la frontera de Turquía permanece completamente blindada, completamente militarizada. Turquía ya lleva unos cuantos meses construyendo un muro a lo largo de toda la frontera entre Turquía y Siria, pero precisamente ese bloqueo económico que viene por Turquía ahora, desde hace dos días, se puede empezar a ver un poco aliviado por la apertura de fronteras por parte del KRG en Irak.
Sí, porque nos encontrábamos con la paradoja de que Rojava estaba bloqueada por el Daesh, por Turquía, pero además por la parte kurda iraquí, por el gobierno de Barzani, en un bloqueo criminal que estrangulaba la zona y que no permitía ni alimentos, ¿no?
No sé. Sí, en efecto, el gobierno de Barzani, se nota la influencia del KDP, el partido históricamente enemigo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y esa enemistad se ha visto reflejada en ese cierre de frontera que ha durado bastante tiempo y que sí, ha sido supuesto un ahogamiento para la economía de Rojava, que han sido capaces de salvar más o menos gracias a su voluntad y a su enorme proyecto de autogestión enfocado a todo el movimiento cooperativo y a una economía comunitaria local. Y ha habido una campaña que en Rojava hemos promocionado, que ha sido Feed the Revolution, que es una de las muchas campañas de apoyo en la que se puede colaborar con Rojava, que era una campaña enfocada a conseguir fondos para reactivar toda la agricultura, enfocada como una agricultura ecológica y comunitaria en todo el territorio de Rojava. Y hemos visto que las intenciones de Rojava de mantener un proyecto a largo plazo se están viendo reforzadas también por la solidaridad internacional, como ha sido esta campaña.
Dices, ¿era una campaña? ¿Todavía existe o ya se ha pasado...?
La campaña estaba prevista para cerrar ahora a inicios de junio. Ahora lo siento, no tengo los datos de si han conseguido lograr su objetivo. Tenían un objetivo de, creo que eran como $180,000, con un presupuesto muy detallado de toda la maquinaria que necesitaban comprar y todos los bancos de semillas y que querían desarrollar para promover toda la agricultura en Rojava. Y por ahora creo que está cerrada, pero seguro que pronto saldrán otras campañas como las otras muchas que están en marcha. Si a alguien le interesa participar a nivel económico, en nuestra página rojavasadimadrid.wordpress.com tenemos una pestaña que es campañas de solidaridad, donde ahí se reflejan las distintas campañas que están en marcha ahora mismo para apoyar a Rojava.
Has dicho que más o menos habían conseguido subsistir a pesar del bloqueo debido a las cooperativas que tenían. ¿Nos puedes contar un poco más este modelo que tienen allí?
Básicamente todo el proyecto político de Rojava se basa en el paradigma político del confederalismo democrático, donde, inspirados de alguna forma en el municipalismo libertario desarrollado por Murray Bookchin, han creado este modelo donde lo que buscan es desarrollar una sociedad ecológica y basada no en la sostenibilidad, sino en la convivencia con el territorio, de forma que estamos viendo cómo buscan desarrollar una economía no basada en el capitalismo, no basada en la sociedad tecnoindustrial, sino una economía que respete el medio ambiente, que no sea agresiva con el territorio en el que habitan. Y por lo tanto estamos viendo mucho desarrollo de pequeñas economías comunitarias en las que se busca no potenciar la acumulación ni las ganancias como es la economía capitalista, sino desarrollar una economía comunitaria en la que los diferentes territorios sean capaces de producir todo aquello que necesitan para su sostenimiento.
En un artículo que tenías en la web me pareció leer, no recuerdo ahora bien los datos, como que el 70% de la tierra era comunitaria o colectivizada y el 30% pertenecía a privados. ¿Es así o era? No sé si eran esos datos exactamente.
Claro, la gestión y la propiedad de la tierra es bastante interesante cómo lo están gestionando, ya que sí que se respeta la propiedad privada, no ha habido una expropiación de terrenos, pero como la mayoría del territorio de Rojava ha sido recuperado directamente y liberado de las garras del Daesh, mucho del territorio se encontraba en desuso y despoblado, y en muchas ocasiones también plagado de minas y completamente el suelo destrozado, ya que los bombardeos y las explosiones remueven la tierra, la dejan al sol y hace que no sea habitable para el que no sea practicable para el cultivo. De forma que están trabajando mucho en recuperar el territorio, y la forma más eficiente que están viendo para recuperar todo ese terreno es, en efecto, trabajar sobre lo que llaman como propiedad de uso, es decir, aquellas tierras que no están siendo usadas para cultivar y no están en uso para producir alimentos, en lugar de privatizarlas o que las gestione alguna entidad. Lo que hacen muchas veces es crear esos proyectos comunales, basándose en estructuras cooperativas, para que la gente del territorio pueda gestionarlas de una forma comunitaria y ir recuperándola poco a poco. De forma que es cierto que la mayoría de tierras ahora mismo, como han sido recuperadas poco a poco del Daesh, se va usando esta medida de propiedad de uso, en la que si hay unas tierras que son privadas, se respeta la propiedad privada, pero como la mayoría no lo son, es decir, que ha sido de gente que ha tenido que huir ante el conflicto bélico y que mira, a medida que las SDF van liberando los territorios, la población va volviendo a sus hogares, y esas tierras, desde que vuelve la población, se gestionan desde esta propiedad colectiva.
Ahora que dices que la gente va volviendo a sus hogares, también había noticias como que Rojava estaba recibiendo muchos refugiados, lo que no deja de ser curioso, estando la zona en guerra. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues primero, si es verdad, ¿y a qué se debe?
Se debe sobre todo al hecho de que los territorios cercanos a la frontera están bajo control del Daesh, y la gente se ve muy oprimida en los territorios del Daesh, y por lo tanto ven en Rojava un espacio en el que simplemente muchas veces probablemente llegan huyendo del conflicto bélico, pero se encuentra en Rojava con un territorio en el que se les permite desarrollar su vida. Es decir, no hay una voluntad de imponer ningún tipo de modelo de régimen, sino que se busca es que la población esté completamente implicada en la recuperación del territorio que se va liberando del Daesh, de forma que es uno de los pocos territorios que tiene esa capacidad de asumir refugiados. Es un hecho que vimos también, por ejemplo, en el conflicto que se vio en el Estado español, la Guerra Civil de 37-39, las colectividades de Aragón y también de Cataluña eran los únicos territorios capaces de asumir esos refugiados, porque las colectividades de tierras permitían a la gente que huía del frente bélico tener una tierra en la que trabajar y poder producir sus propios alimentos. De forma que, si lo pensamos así, tiene bastante sentido, porque los territorios bajo el régimen de Al-Assad tampoco están pudiendo gestionar a los refugiados, no están en muy buena situación como para poder asumirlos, mientras que en Rojava esa voluntad colectivista está permitiendo que toda persona que llega se integre en el modelo que están proponiendo y que se integren en los procesos de toma de decisiones de las distintas comunidades, y por lo tanto que pueda encontrar un sitio donde vivir.
Bueno, pues esperemos que con la nueva apertura de la frontera puedan mejorar esas colectividades o cooperativas, y que no se encuentren tan asfixiados como estaban hasta ahora. Y luego, cambiando a Turquía, al Kurdistán turco, que es una, bueno, ahí pasan también cosas prácticamente cada día. No sé, explícanos qué es Nusaybin o Mardin, por ejemplo.
La situación en Bakur, al contrario, creo que ya está yendo a una situación profundamente dramática. Hemos visto recientemente, salían imágenes e incluso vídeos de la ciudad de Nusaybin completamente derruida, no han dejado piedra sobre piedra. El ejército turco ha entrado con armamento pesado y ha derruido completamente la ciudad. Prácticamente se puede decir que la han borrado del mapa. Hay un vídeo que es bastante representativo, que ha corrido por Twitter de 30 segundos, donde se ve un gran pelotón de ejército turco con todas las ruinas de la ciudad kurda que era Nusaybin, llenas completamente de banderas turcas gigantescas y ese pelotón de militares turcos celebrando su victoria bélica ante la ciudad, una victoria bélica que ha significado simplemente una masacre completa, ya que sí que había una serie de resistencias que ha intentado defender la ciudad, pues defenderse del ataque del Estado turco, pero obviamente era una resistencia que no podía asumir el enfrentarse a un ejército regular como es el ejército de Turquía, uno de los mayores aliados, o sea, uno de los mayores ejércitos del Oriente Medio, gran aliado de la OTAN en el territorio, y hemos podido presenciar una masacre donde cientos de personas han sido asesinadas, y no solamente asesinadas, sino que además humilladas. Han visto procesos en los que los militares turcos mostraban los muertos humillando a la gente que habían asesinado. Ha sido, la verdad, una situación extremadamente cruel, y a pesar de que organizaciones kurdas lo han denunciado, ningún organismo internacional se ha pronunciado en esa situación, ya que Turquía, gran aliado de la OTAN, está ahora mismo siendo muy cuidada por la Unión Europea por el pacto de refugiados que han firmado. Y estamos viendo cómo los 6.000 millones de euros que ha recibido por parte de la Unión Europea no está muy claro en qué se están gastando, porque obviamente en campos de refugiados no están mejorando sus condiciones. Los campos de refugiados que hay en Turquía viven en unas condiciones prácticamente de campos de concentración, donde tienen unos regímenes muy limitados. La gente que vive ahí no puede desarrollar una vida, dependen completamente del Estado. Tienen regímenes en los que no se les permite entrar y salir con toques de queda en esos campos de refugiados. Y entonces esos 6.000 millones, hay mucha gente que sospecha que se están gastando directamente en arsenal militar para poder mantener su invasión y la colonización que están haciendo contra ciudades como Nusaybin o como Mardin, que es esta brutal invasión que están haciendo contra la población kurda a raíz de la voluntad del presidente Tayyip Erdogan de crear un Estado presidencialista, en el que él mismo en un discurso mencionó que veía la Alemania del Tercer Reich como referencia de Estado presidencialista, y que estamos viendo como la voluntad de cambiar la Constitución, que le fuerza a tener al menos 2/3 del Parlamento, está conllevando que le retiren la inmunidad parlamentaria a los diputados del GDP, el Partido Procurdo, y eso va acompañado, como hemos visto en Nusaybin, de esa masacre absoluta a las ciudades de mayoría kurda.
A propósito de lo que estabais comentando ahora sobre la condición de su contratista del campo de concentración, ¿no?, de Europa, me refiero a Turquía, y esas funciones, uh-huh. una de las tesis que conectarían con, bueno, aparte del contraste entre una zona y otra de lo que entendemos por Kurdistán, pues ahora estamos en las franjas norte, las de la situación más dramática. Una de las tesis que intenta interpretar todos estos movimientos refiere directamente a algo que sería algo así como la ampliación, como que Turquía va haciendo proyectos de ampliación de ese campo de concentración, si aceptamos llamarlo así, que no creo que haya ningún problema por llamarlo así, y en la medida que hace eso va intentando repoblar las ciudades que arrasa con ciudadanos sirios de los que están refugiados en su territorio. Es una manera de cumplir su función con Europa. Ya has mencionado obviamente en qué irían los esfuerzos económicos. Eso es puro materialismo, por supuesto, pero a la vez descurdistizar a la población de la zona también. No sé si esa tesis tiene sentido a día de hoy o es factible.
Sí,
¿no?
Yo creo que tiene bastante fundamento y hay un ejemplo muy claro de eso, que es lo que está sucediendo en el barrio de Sur, en Amed, la conocida como capital de Kurdistán, o al menos del territorio de Bakur, Kurdistán que se encuentra bajo administración del Estado turco, que hemos visto como, al igual que Nusaybin, ha sido completamente arrasada, quedan pocos edificios enteros, han sido completamente derruidos. Hemos visto el ejército turco entrar con artillería pesada y con tanques en un barrio que precisamente es el casco histórico de la ciudad, rodeado por unas inmensas murallas negras que tienen una historia extraordinaria. Los historiadores no se ponen de acuerdo si son del año 3500 o del año 4000 antes de Cristo, que es un patrimonio histórico extraordinario, y que estamos viendo como ahora ese territorio que había sido el barrio kurdo, o sea, el barrio de mayoría de población kurda de Sur, ahora mismo está siendo expropiado el territorio de esas casas que han sido derruidas, se está expulsando a la gente que había poblado ese barrio, se la concentra en campos de concentración, o lo que llaman como campos de refugiados, que acaban siendo campos de concentración, y vemos como el Estado turco expropia esos territorios y parece ser que en muchos casos los cede a empresas constructoras afines, donde encontramos incluso familiares del propio Tayyip Erdogan dirigiendo esas empresas inmobiliarias con la intención de crear un brutal proceso de gentrificación y crear unos territorios con hoteles de lujo, y parece ser que hay informes que apuntan a que están buscando construir una zona dedicada completamente al turismo para explotar desde una perspectiva neoliberalista todo el territorio y todo el casco histórico de lo que es esta antigua ciudad del sur, y estamos viendo cómo aprovechan este conflicto bélico para hacer negocio. O sea, que el neoliberalismo de Erdogan llega a estos puntos de buscar masacrar la población kurda y además conseguir beneficio económico de eso.
Y además borrar toda la identidad de un pueblo con destruyendo sus ciudades y construyendo en vez de esas ciudades tradicionales nuevas zonas de lujo, ¿no? Creo que decía el primer ministro de Turquía que querían construir un nuevo Toledo o algo así.
Bueno, no cabe duda que cumple todas las condiciones para que le pongamos la medalla el próximo príncipe de Asturias a la solidaridad con Europa y
al señor Erdogan.
No, a la europeidad, esta clarinete.
Bueno, sí, porque
pues
ya
sí,
el papel
ha sido
de Europa...
gracioso ver que hablaban eso, de una referencia a Toledo, porque precisamente es una ciudad amurallada y la referencia a la... al casco medieval de Toledo ha sido curioso, ¿no? De ver cómo cogen en el Estado español una referencia a la hora de esos procesos, ya que son los estados, a nivel de seguridad, tanto el Estado español como el Estado turco han tenido bastantes contratos y hay muchísima colaboración entre ambos estados.
Es cuestión de herencias históricas y orgullos patrios, ¿no?
Sí, sí, parece ser que sí.
Por acabar.
También, claro, en Turquía se ha pedido el conflicto y para el Estado español probablemente recuerda a los conflictos que han vivido con Cataluña o con Euskal Herria, y que eso de que haya territorios que no se consideren parte del Estado pues genera entre los regímenes y las cloacas de los estados pues una afinidad ideológica que les ha acercado, como hemos visto a lo largo de la historia.
Bueno, pues tenemos que ir cerrando ya. Si quieres decir algo más.
Pues decir que, bueno, precisamente ahora, en breve, empezaremos una jornada de charlas por los distintos territorios. Estaremos por Galicia, estaremos por Euskal Herria, estaremos también por el norte de Castilla, presentando el libro de Los orígenes de la civilización, que es el primer volumen de la que es conocida como la obra magna de Abdullah Öcalan, escrita desde prisión, que recientemente hemos traducido. La primera presentación del libro será el 14 de este mes, de junio, en Barcelona, y pues pasaremos por distintas ciudades de Galicia, por distintas ciudades de Euskal Herria y por distintas ciudades de Norte de Castilla, para presentarlo también en Madrid, y luego estaremos en Mallorca también, por Valencia, y creemos que es un libro que es interesante remarcar, porque es el primer volumen de estos cinco libros que son como la referencia ideológica más clara en lo que es el confederalismo democrático que están desarrollando hoy en día, y que estamos muy contentos y contentas de poder presentar las traducciones de estos libros que pronto empezaremos a poder ver por aquí, ya que muchas veces las traducciones de los libros que escriben allí, por la traducción del turco, que es el idioma en que fue escrito originalmente, a veces es complicada, pero estamos contentos de poder decir que se presenta este libro y que por fin podremos leer directamente lo que ha sido la gran influencia que ha inspirado el confederalismo democrático.
Teoría de allí de Bakur, de Kurdistán Norte. Pues nada, muchas gracias. Seguramente te volveremos a llamar.
Cuando queráis.
Muchas gracias, compañero.
Muchas gracias.
Suerte con el trabajo y que no pase ni en Rojava ni en ninguna parte.
Muy bien, muchísimas gracias por llamar. Pues hasta la próxima.
Hasta la próxima. Próxima. Salud.
Adiós.
Y todos aquellos que sigan manteniendo que otra Europa es posible sin plantear la salida de la OTAN con socios como los que nos llenan de orgullo, satisfacción y mierda chorro, pues que allá se las compongan. ¡Qué asco, por Dios! ¡Qué asco más grande! Nos vamos a despedir hasta el miércoles que viene.
Sí, hasta el miércoles que viene y... Sí.
Sí, con salud y ánimo.
Con salud y ánimo.
Y que no haya que gestionar la decepción.
Exactamente. ¿No?
Acabemos como empezamos. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en el 101.8 de la FM, en Radio Topo desde Zaragoza. Para todos vosotros y vosotras, compañeros y compañeras, salud, hasta pronto.
Hasta la próxima.
Dawn.